Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Cuando la medicina no alcanza a sanar algo, y a veces son dolencias del alma, acudimos, y lo hemos hecho históricamente desde tiempos remotos, a otro tipo de personas juzgadas, a otro tipo de personas puestas en entredicho, pero que algunos podrían ser los herederos de un saber ancestral, atávico, relacionado con lo mágico, con la naturaleza y con lo divino. Hoy, en Madrid Misterioso, curanderos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas y muy bienvenidos una semana más a nuestro espacio de enigmas y misterios, aquí en Onda Madrid. Hoy toca un tema que, no por polémico, vamos a esquivar. Además, tiene que ver con un libro y enseguida vamos a hablar con el autor de dicho libro. Pero además, en este primer tramo y también al final, nos acompañará, y la echabais mucho de menos, María Torrente. Muy buenas, María.
Hola, buenas noches. Yo también os echaba muchísimo de menos, así que estoy encantada de poder acompañaros.
Te transmito las felicitaciones, las peticiones. Bueno. Van a hacer un change.org para que María esté en todos y cada uno de los programas de Madrid Misterioso, hija.
Madre mía, yo no sé si van a arrepentirse de esto en algún momento, pero muy agradecida. Muchos besitos para todos y para todas.
Bueno, estamos preparando cositas también, a ver si os las podemos comunicar pronto. Un encuentro de los oyentes de Madrid Misterioso y de los amigos que siempre estáis ahí al otro lado. Un poco como broche final de temporada, también como actividad lúdica misteriosa. Así que nada, por una parte os pedimos que nos deis ideas en las redes sociales o en el correo infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, y de paso mostrar vuestro interés y cuando tengamos esa actividad os mandaremos la información de vuelta. Y pues enseguida vamos a comenzar con este tema tan apasionante que nos lleva hoy a conocer a ciertos hombres y mujeres que han sido, como digo, duramente juzgados, incluso denunciados, pero también que podrían ser los herederos, como decía al principio, de aquellos saberes que tienen que ver con la curación y que se alejan, en algunos casos, diametralmente de la medicina, de la ciencia. Pero bueno, polémicos igualmente siguen existiendo y merece la pena que nos metamos con ello. Yo, María, te voy a pedir una opinión breve antes de comenzar el programa. ¿Qué opinas? ¿Qué son para ti los curanderos?
Es un tema delicado, es cierto, y claro, hay de todo, como en todos los ámbitos. Pero sí que es verdad que hay cosas que son muy difíciles de explicar con la lógica, con lo que conocemos hoy en día acerca de, pues, de ciencia o de medicina. También creo que hay mucho, en muchas ocasiones, de el llamado efecto placebo.
Y mucho aprovechado también.
Y mucho aprovechado. Por eso digo que es un tema muy delicado. Sí. Y bueno, pues hay mucho que contar sobre esto, la verdad.
Bien, pues después de la tertulia con el invitado, no nos va a sobrar mucho tiempo seguramente, pero algo sí para poder, bueno, pues aumentar la información que tenemos. Y María, nos vas a contar un caso en el que tú tuviste delante una persona con posibilidades de sanación, digamos.
Sí, con esa sabiduría.
Y nos vas a contar exactamente qué te hizo y para qué servía eso que te hizo, ¿vale? Y cómo fue el proceso, que tiene también su miga.
Os cuento todo cuando tú me pidas.
Amigos, amigas, antes de comenzar, deciros que este mismo domingo a las 7:15 de la tarde estaré en la caseta 252 de la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, firmando el Libro del Fuego. Y el que no pueda venir o quiera el otro, el de Enigmas y Misterios de Madrid, pues este libro que yo tengo, publicado con Almuzara, también estaré firmándolo, pero será el martes 10 de junio a las 6, de 6 a 8 de la tarde, en la caseta 144 de Almuzara. Ahí estaré con Enigmas y Misterios de Madrid. Ahora sí, esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. We'll be right back. ¿Quiénes eran realmente aquellos hombres y mujeres capaces de curar con las manos, la fe o las plantas? ¿Qué secretos, fórmulas o creencias han sobrevivido al paso del tiempo en la medicina popular? ¿Por qué en pleno siglo XXI sigue habiendo quien confía en ellos? Para aclararnos estas dudas, hoy tenemos en Madrid Misterioso a Ángel Beitia, autor de Historia de los curanderos, con la editorial Almuzara. Ángel Beitia es escritor y presentador de televisión, especializado en misterio, historia y antropología. Ha sido formado en diversas disciplinas, por ejemplo, ha cursado estudios en la Universidad de Granada, de Barcelona y en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Ha publicado libros precisamente sobre este lugar, como Recónditos enigmas a la luna de Valencia o Venecia misteriosa. En fin, es colaborador habitual de programas de esta temática y hoy pues nos acompaña para hablarnos de esta materia tan interesante. Vamos con su entrevista. Ángel Beitia, ¿qué tal? Muy bienvenido a Madrid Misterioso.
Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad. Es un verdadero placer estar aquí y compartir un tema que me apasiona profundamente. Y bueno, es una delicia. Yo creo que os gustará, así que te dejo que presentes el tema, Álvaro.
Pues hablamos de un oficio tan antiguo como el mundo, como el ser humano, que existe desde tiempos pretéritos y que sigue vigente hoy en día. ¿Cómo definirías tú el curanderismo? ¿Cuándo surge? ¿Son médicos? ¿Son brujas? ¿Brujos?
Bueno, pues si miramos el diccionario de la Real Academia, la RAE, dice que es una persona que realiza prácticas curativas sin ser médico. Pero yo quizás a ello le añadiría algo más, sino que lo veo como un sistema de sanación, digamos, ancestral, que se ha transmitido a través de generaciones y que no solo salud física, sino también salud mental, salud espiritual. Ese oficio de curandero siempre está rodeado de una obra de misterio. Ya sabemos que ha generado muchísimos debates, si curan o no curan los curanderos. Eso ya es un dogma de fe también. Y sobre todo porque ese libro que he escrito lo he hecho casi, haciendo como un homenaje, como un recuerdo a aquellos curanderos de aquellos años, de los años 1960 hasta 1980, que estaban muy en auge en aquellos tiempos. Y en ese momento nos dio a los investigadores del misterio, nos dio muchísima faena, muchísimas indagaciones y muchas curiosidades. Hubo muchos aciertos, hubo horrores, por supuesto, hubo tragedias dentro del mundo del curanderismo.
Háblanos de... Me interesa mucho los libros que utilizaban algunos, otros eran saberes que iban heredándose en familias, pero algunos utilizaban libros como el libro de San Cipriano o el de Dioscórides. Cuéntanos sobre estos libros.
Efectivamente, Álvaro. Entre los curanderos, su educación, aparte de ser una educación que se ha ido haciendo de generación en generación, me he podido comprobar en algunas consultas, especialmente en mi zona, ya que soy de Valencia, he consultado en algunas localidades de aquí, que su educación procede de algunos libros, que especialmente el libro de San Cipriano. Nosotros sabemos que es el libro, el poder oculto del libro de San Cipriano, es considerado por muchos curanderos como un grimorio o libro de magia, y que se le atribuyen oraciones, conjuros, invocaciones y fórmulas de protección o dominio. Su origen de este libro está envuelto en muchísimas leyendas. Se dice que San Cipriano fue un hechicero convertido al cristianismo y que antes de morir escribió todo lo que sabía de magia blanca y magia negra. En América Latina, en España, este libro ha sido una guía espiritual y ritual para protegerse especialmente del mal de ojo, también para sanar el alma o revertir trabajos, digamos, oscuros, por decirlo así. No es un libro médico, sino un libro de poder, de fe y misterio. Dejando ya los libros un poquito más esotéricos, existe uno que es un poquito más basado en las virtudes de la naturaleza, de las plantas. Es el libro de Dioscórides. El conocimiento de la naturaleza es muy distinto como he dicho antes, cuyo nombre completo es de materia médica. Está escrito en el siglo I por el médico griego Pedanio Dioscórides. Es un tratado, tratado botánico, farmacológico, que describe, si no me equivoco, más de 600 plantas medicinales, minerales y animales que también tienen propiedades curativas. Durante siglos fue la base de la medicina natural en Europa y el mundo árabe. Y para el curandero es una especie de enciclopedia verde, donde encuentra, digamos, el uso ancestral de cada hierba, desde cómo se prepara hasta cómo se sirve a un paciente. Si el San Cipriano representa lo esotérico, protector, el libro de Dioscórides representa, por decirlo así, la ciencia de la naturaleza al servicio de la salud. Esos son los libros más usados dentro del ámbito del curanderismo.
Sin embargo, Ángel, los saberes que manejaban los curanderos muchas veces eran heredados por parte de la familia y eran transmitidos de forma oral, ¿no?
Efectivamente. Muchas de estas tradiciones han sido transmitidas de tradición oral entre, digamos, de madre a hija, especialmente en el ámbito femenino. Y es algo curioso que muchos de ellos no solo eran curanderos por herencia genética, sino que también han sido curanderos por diversas facultades que ellos han tenido, especialmente porque han tenido una experiencia cercana a la muerte. También eso le han hecho a ellos adquirir un don, digamos, una gracia, como se dice. Y también incluso haber nacido en unas determinadas fechas dentro del calendario religioso, por ejemplo, un jueves santo, un viernes santo, también se traían virtudes, o en Navidad también traían virtudes mágicas, por decirlo así. Incluso, vamos a decir así, eso es algo extraño, algunos, un curandero en la localidad de Torrenta, aquí en Valencia, asegura que los poderes se lo habían dado gracias a un contacto extraterrestre. Cuidado. Eso es algo extraño, un curandero que tenga un poder, digamos. Pero bueno, es un mundo realmente curioso, sobre todo a la hora de adquirir los dones de esas virtudes de sanación.
Pues me recuerda mucho a la historia de otro personaje extraño, como fue Carlos Jesús, que decía también tener poderes sanadores y contactó con Jesucristo, o vete tú a saber, y también tuvo experiencias tipo contactado ovni.
Bueno, la verdad es que no he tenido ningún contacto con un curandero que haya sido así, similar a Carlos Jesús. Eran curanderos que han tenido una vida, entre comillas, seria, vamos a decirlo así.
Claro.
Hay algunos que desvarían, ¿eh? Hay algunos que mejor lo escuchaba y me iba, lo grababa, hay que decir, grababa la conversación. Pero, por ejemplo, ese curandero de Torrente era muy popular. Aseguró que lo había, pasa que se había contradecido. Me di cuenta que la entrevista había contado dos versiones, quizás sin darse cuenta. Tanto yo he pensado que este hombre seguramente nos está tomando el pelo en su versión, porque dijo que una vez se había aparecido un alienígena por el monte del Verdad, muy cerquita a su monte, entonces no había tantas urbanizaciones. Y también que había tenido también esa misma experiencia en otros sitios, en una localidad muy cercana a la Sierra de Cortes. Entonces yo he pensado que podía ser el santuario de Alcaraz. Pero bueno, cada uno tiene su historia. Respecto a Carlos Jesús, me acuerdo de yo, de ese curioso personaje, no deja de ser llamativo. Recientemente ha fallecido Carlos Jesús, uh-huh, si no recuerdo mal la noticia. Sí. Pero también forma parte de aquel grupo de personajes extravagantes de aquellos tiempos que nos llamaban muchísimo la atención.
Pues sí, por eso nuestro recuerdo, ya que falleció hace poco tiempo. Hablamos del curanderismo como algo ancestral, pero cuando llega el cristianismo, pues existe ahí un sincretismo, existe una mezcla entre ambas tradiciones. ¿Nos puedes dar algún ejemplo concreto de un ritual que tenga elementos antiguos y elementos cristianos?
Efectivamente, Álvaro. En la evolución del curanderismo, estás observando, aunque el libro se titula Historia del Curanderismo, englobamos un poquito de todo, no solo hablo de historia, hablamos de curiosidades, cómo se hace un curandero, remedios, recursos. En esta parte que decimos, ¿cómo se ha transformado este curanderismo en algo tan religioso? Hay que entender que antiguamente lo que se dice, la llamada brujería, estaba prácticamente dentro de ese campo, el mundo de la sanación, ya que ellos se encargaban de sanar, de cuidar, digamos, la comunidad, de intentar contactar con las diferentes divinidades, incluso los recursos naturales también, hasta que llegó la Inquisición. Entonces fue cuando ya empezaron a separarse dos caminos. Pero cuidado que no fue realmente la Inquisición quien fue la que puso la primera piedra de ese, digamos, problema que había allí, sino fueron las primeras universidades. Especialmente la Universidad de París empezó a poner algunas quejas de que eran personas que eran prácticamente ignorantes, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Esa fue la primera piedra que se puso a la evolución del curanderismo. A partir de ahí empezó a separarse, especialmente gracias a la Inquisición, a esas normas tan duras, tan crueles que habían entonces, lo sabemos todo el mundo. Entonces hubo un grupo de personas que no aceptaban la Inquisición, no tenían más remedio que seguir con sus prácticas ancestrales y camuflarse, especialmente en las zonas más aisladas, en el mundo rural, en cuevas, en bosques. Ahí siguieron practicando lo que hoy conocemos, la brujería. Ya sabemos que no tiene nada que ver con el culto al diablo ni nada de eso. Y otro grupo de personas que optaron por aceptar, digamos, los dogmas de fe del cristianismo, tuvieron que adaptar sus recursos que tenían de curanderismo, adaptarlos a la fe católica, a la fe cristiana. Como por ejemplo, oraciones antiguas que se hacían de culto a invocación, por ejemplo, a la diosa Diana o a Demeter, pues, por decir un ejemplo, han tenido que cambiarlos por nombres de santos. Incluso también las plegarias de sanación han tenido que cambiarlas poniendo los nombres de Jesús, María. Si observáis un poquito, muchos curanderos hacen mención a la Virgen María en sus oraciones. Han tenido que cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, amuletos de piedra, de hueso o objetos de metal se han cambiado por medallas de santos, por escapularios, crucifijos. Eso servía para la protección espiritual, para el mal de ojo, también para cuidar la salud. Incluso esos ídolos femeninos, figuras de fertilidad que conocemos de la época del Neolítico, también se han transformado en imágenes de la Virgen, como la Virgen de Candelaria, la Virgen del Carmen, etc. Para dar un ejemplo, que se utilizaban muchísimo estas imágenes entre curanderos para la fertilidad especialmente y los partos, especialmente en el cuidado de los niños. Utilizaban las imágenes de la Virgen del Carmen. No sé por qué han decidido utilizarlas. Se ve que cada una, cada santo tiene una virtud, lo mismo que hablamos de piedras sagradas o mágicas, que podemos decir que colocadas ahora bajo la cama, tras estar unas piedras bendecidas en las iglesias, las bendecían las iglesias, entonces las colocaban debajo de la cama en unas bolsitas para intentar curarse de algunos dolores de cabeza, de articulación o para mejorar la digestión. Sean efectivas o no, yo ahí no me hago responsable. Yo recomiendo a los oyentes que no cojáis ningún tipo de receta de antes porque no garantizo nada. Estoy contando lo que se hacía antes para intentar curarse en salud.
De hecho, tú en el libro cuentas que algunos curanderos te piden que rechaces activamente al diablo antes de curarte.
Efectivamente. Efectivamente, Álvaro. No ha sido una casualidad porque les pregunté a algunos curanderos si era necesario que el paciente tuviera fe en Dios. Me dijeron que sí, era primordial. Si no tienes fe en Dios, no te podías sanar. Es algo llamativo. Entonces yo pensé que ahí actuaban, digamos, otros factores, digamos, de psicológicos también, en el cual hemos pensado que la mente es muy poderosa para poder sanar. Nos curamos nosotros mismos de nuestras propias enfermedades. Pero ya daré caso, porque ha habido sanaciones realmente extrañas que se han curado con el poder de la mente. ¿Por qué no? Sí. Hay algunas pruebas científicas, podéis buscarlo en algunos trabajos. También te puedo contar una anécdota también acerca del poder de la fe, porque hubo un religioso cerquita de una ciudad de Requena, en una aldea, en el Rebollar, se llama el padre Leonardo, que falleció hace unos 10 años en un accidente de tráfico. Y yo fui a esa, digamos, una reunión que había ahí en campo abierto. Se juntaban cientos de personas, venían autobuses completos en todos los sitios de aquí de la Comunidad Valenciana para poder ir a ver al padre Leonardo, que no tenía nada religioso, no tenía carrera teológica ni nada, pero que aseguraba que él veía a la Virgen y sanaba, era un curandero. Y bueno, nos pusimos en fila y había una serie de personas que se dedicaban a controlar a las personas enfermas. Y antes de llegar yo al padre Leonardo, me pararon los pies unos personajes, no sé quiénes son, a qué se dedicaban, supongo que son una serie de guardaespaldas, por decirlo así, y me preguntaron si tenía fe. Yo les dije que sí, porque por si acaso los oyentes no lo sabían, yo soy hipoacúsico, yo no oigo bien, oigo con ayuda de aparatos. Entonces dije yo sí, tengo fe en Dios, a ver cómo que no, vendería muchas cosas de mi vida para contar de recuperar audición, a ver si me puede sanar la audición. Sin embargo, me dijeron que no, porque ellos veían que yo no tenía fe. O sea, que prácticamente me expulsaron por no tener fe. Es algo curioso.
Pues sí, la verdad es que es muy curioso. En el libro, y ya lo has contado hace un momento, pero me gustaría que contaras algo más, hablas sobre la gracia, un elemento místico con el que trabajan los curanderos. ¿Qué es la gracia? ¿De qué se trata?
Bueno, hablando de la gracia, cuando se dice que un curandero tiene la gracia, se está hablando de un don especial, algo que no se aprende en libros, ni tampoco se hereda de forma automática, sino que viene de lo alto, de Dios, del universo, de los espíritus, según cada creencia. La gracia es lo que diferencia a quien simplemente conoce las plantas o los rezos de quien realmente cura. Es una fuerza invisible, una sensibilidad especial, una especie de conexión profunda con lo sagrado y con el sufrimiento del otro. Cuidado. Algunos dicen que se nace con ella, otros que se reciben tras una experiencia fuerte como una enfermedad o, como he contado, una experiencia cercana a la muerte, haber nacido en determinada fecha, un sueño también revelador o una señal espiritual. En el mundo del curanderismo, tener la gracia es, por decirlo así, es tener el permiso y el poder de sanar. No todos lo tienen, aunque muchos lo intenten.
Sería algo así como un don del Espíritu Santo, ¿no?
Sí, podemos decir que sí, Álvaro, algo parecido. Es un don, una virtud que han tenido. Pero claro, te quedas como algo parecido, bueno, esto es un don espiritual. No sabemos cómo sentirlo, en qué se basan. Son... Todos los curanderos me lo han dicho, hay que tener gracia para ello. Pero claro, yo he estado observando que esa gracia, quizás como he dicho al inicio del programa, que había que nacer en una determinada fecha, haber tenido alguna herencia entre familiares. Pero claro, puede surgir lo que nosotros llamamos gracia, ese don, de forma inesperada.
Muy interesante lo que estamos comentando. La verdad es que sumergirte en este mundo de los curanderos es apasionante. No me extraña que hayas acabado escribiendo este libro de historia de los curanderos. Seguimos con a quién hay que pedir ayuda, porque se habla de San Miguel, se habla de la Virgen, se habla de Jesucristo en persona, vaya. Estos son citados en los rituales, pero también otros santos, y a mí me interesa mucho la figura de San Roque. ¿Cuál es la historia y la importancia de este santo entre los curanderos?
Efectivamente, Álvaro, se habla mucho del uso de los santos como San Miguel, claro, que se usa mucho especialmente en enfermedades, digamos, que consideran el curandero como posesiones, mal de ojo, se utiliza mucho la invocación a San Miguel. Pero San Roque es un personaje muy importante. Me gusta que hablemos de ese santo. San Roque sin duda es una de las figuras más queridas y respetadas dentro del mundo del curanderismo tradicional, sobre todo en las zonas rurales de América Latina, España, incluso en partes de Europa del Este también se reverencia mucho a San Roque. Se lo considera el santo protector, digamos, contra las enfermedades epidémicas, pero su papel va mucho más allá de eso. Según la leyenda, San Roque fue un peregrino que se dedicó a curar a los enfermos de la peste durante el siglo XIV, que él mismo terminó contagiándose, y se retiró entonces a un bosque aislado para no dañar a nadie más, y allí un perro le llevaba pan todos los días, le lamía sus heridas ayudándole a sanar. Entonces este gesto lo convirtió en un símbolo de humildad, de compasión también, y milagro. Para los curanderos, San Roque representa al que sana y al que ha sido sanado, es decir, alguien que entiende el dolor porque lo ha vivido. Pero eso se le invoca no solo como protector de los enfermos, sino también como guía espiritual del curandero, que muchas veces también carga con el sufrimiento de otros. En muchas comunidades su imagen se coloca en altares. En sus casas tienen muchos santos, tienen unos altares, una colección de estampitas, y San Roque destaca, junto a la Virgen, destacan mucho. Me he dado cuenta en ello. Y lo ponen también junto a unas plantas, unas hierbas, velas, elementos de sanación. Se le encienden siempre velas blancas para pedir protección frente a las epidemias, enfermedades desconocidas, incluso para limpiar energías que afectan a la salud de los pacientes. También se le reza antes de hacer una limpieza espiritual. Se le reza, se invoca a San Roque. O también... algunas personas, especialmente las personas más mayores, decían que cuando el curandero estaba, digamos, cansado, sin fuerza, después de su trabajo, después de estar intentando sanar, invocaban a San Roque para recuperar fuerza, y por lo visto funcionaba milagrosamente dentro de la comunidad de curanderos, recuperaban fuerzas y espíritu de sanación.
Un día, cuando nos veamos, te contaré cómo llegué a una iglesia en Burdeos, en Francia.
Apuntaremos.
Sí, sí. Y en esa iglesia de Burdeos toqué un bastón de San Roque, una reliquia. Ya te lo contaré.
Oh, pues es interesante, ¿eh? Todo el mundo tenemos unas historias curiosas, ¿eh? Eso es importante para mí. Eso, me encanta escuchar las historias personales de cada uno. A mí me han pasado muchas cosas realmente, pero las contaremos. Entre los dos nos vamos a contar nuestras curiosidades.
Te lo contaré. Otro detalle que me ha llamado mucho la atención es la membrana amniótica. ¿Por qué era tan importante esta bolsa que recubre al bebé?
En el mundo del curanderismo, nacer envuelto en la bolsa amniótica, o zurrón, como se le llama, en algunas localidades, nacer con zurrón. Yo pensaba, esto es la primera vez que me quedo un poquito desorientado. Es que nací con zurrón, ¿cómo? ¿Puedes repetirme? Con zurrón, no sabía lo que era. Y resulta que era nacer con la bolsa amniótica. Es considerado, digamos, un signo de gran poder espiritual. Y a quienes nacen así, pues se les dice que vienen con el zurrón, con el manto. Y se cree que traen, cuando vienen al mundo, en esa bolsa traen un don especial, el de curar, el de ver más allá y de protegerse especialmente del mal. Se piensa que la bolsa es una especie de velo mágico o espiritual que acompaña al alma desde antes de nacer, y quien nace envuelto en ella está marcado por el destino para tener una vida totalmente distinta. Entonces, en muchas culturas, si un niño o una niña nacía con la bolsa, se guardaba ese pedazo cuidadosamente, a veces se dejaba secar, se envolvía en una tela especialmente de color rojo y se guardaba en una pequeña bolsita de cuero. Se creía que era como un amuleto muy poderoso contra el mal de ojo, contra las envidias o las enfermedades misteriosas, por decirlo así. Algunos curanderos incluso lo llevaban siempre consigo en sus, digamos, en sus tratamientos, para proteger su energía mientras estaban sanando a otros pacientes. Eso es un detalle realmente curioso. Además, se decía que quienes nacían con la bolsa eran más sensibles a las, digamos, energías que podían tener desde otros pacientes. Evitaban una especie de barrera protectora contra el mal de ojo, contra ellos, para que no le pudieran afectar. También podían tener sueños premonitorios o recibir mensajes desde el otro lado. Se creía que esa señal indicaba que el niño o niña que había sido elegido para convertirse en curandero, medium, cuidado o guía espiritual. Por eso, la bolsa amniótica en el curanderismo no solo es un pedazo de piel o una casualidad biológica, sino es un símbolo de, digamos, de linaje espiritual, por decirlo así, entre comillas, de misión, de protección y de poder ancestral.
Otro signo de poder ancestral sería el tener 6 dedos en una mano. Y te hablo de un caso que comentas en Madrid, que ocurrió en Cervera de Buitrago.
Bueno, es algo curioso, es una curiosidad. Realmente eso se llama polidactilia, podías tener muchos dedos. Antiguamente se creía que aquellas personas que habían nacido con un dedo de más podían tener una virtud de sanar. No. Pudo comprobar que aquellas personas que tenían polidactilia, eso fue una conversación con un curandero ya bastante mayor, me había conversado que los que nacen con un dedo de más, según el día que había nacido, según el santoral, tendría una virtud. Si, por ejemplo, esta persona que tiene 6 dedos había nacido, por ejemplo, el día de Santa Lucía, sabemos que es la patrona de la vista, podía sanar enfermedades de la vista, o San Lorenzo, que ya sabemos que le pusieron la parrilla. Entonces podía sanar enfermedades, podía sanar las quemaduras. Pero el caso de Cervera y Buitrago, ya sabemos, un pueblecito que seguro los de Madrid lo conocen, está en la Sierra Norte de Madrid. Me llamó la atención, yo indagando entre archivos, entre la biblioteca antigua, me encontré una noticia del famoso diario La Estampa. Era, bueno, la crónica de... Me encanta, a mí me gusta mucho La Estampa, porque te da unas crónicas realmente espectaculares. Y data de 1929. Sí. Según... Es algo curioso en el que todos los habitantes de ese pueblo, la mayor parte en aquel momento, casi todos tenían un sexto dedo. Ahora no lo sé cómo estará en aquella zona. Si alguien conoce o da algunas pistas, podría informarnos entre los oyentes, que podrían poner en los comentarios si tienen algunas pistas y siguen habiendo personas con seis dedos. Pero seguramente es un defecto físico de la, digamos, endogamia, ya que era un pueblo aislado, rural, por decirlo así, de matrimonios, digamos, consanguíneos. Entonces siempre dan lugar a esas deformidades realmente extrañas. Y también es algo curioso para los aficionados de, digamos, de la ufología. Seguramente, según archivos de datos desclasificados durante la década de 1950-1960, incluso hasta principios de 1970, hay datos también de muchos avistamientos ovnis en la zona Sierra del Norte. Incluso se cree, hay unos rumores entre unos datos que he podido recoger en la prensa de que allí en ese pueblecito hubo un aterrizaje de ovni. No sabemos, no sé más. Seguramente los expertos en ufología nos pueden dar alguna información más concreta, si es auténtico ese aterrizaje o no, o si han fluido para tener seis dedos para poder llamar a esa gente.
Buenísimo. ¿Cuáles son las herramientas o ingredientes que puede utilizar un curandero? A ver si nos puedes poner también algún ejemplo de tal elemento se utiliza para curar tal problema.
Bueno, se pueden hacer algunas herramientas, ejemplos. De verdad, cada uno tiene su estilo de sanar. Sobre todo, el curandero tiene un método, tiene una metodología. Cuidado. Vamos a hablar porque los curanderos, esto es un tema realmente curioso. El curandero en sí, pero lo primero que tenemos que hacer es el curandero, es por qué, mejor dicho, por qué acudimos a un curandero. Esa es la pregunta. Acudimos a un curandero porque no tenemos nada que perder cuando la medicina científica no consigue sanarnos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que a lo mejor llega a un médico y le dice que tienes un cáncer que no tiene cura, pongamos por caso. Entonces, un paciente que ya mentalmente ya está derrotado acude en aquellos tiempos. Ahora, hoy en día no ocurriría. Pero antiguamente pasaba eso. Cuando ya decían que es una enfermedad incurable, recurrías a un curandero. También, incluso esto ya podemos darlo en nuestra época actual. Cuando vamos a un médico, a veces salimos decepcionados, ya que no hemos tenido una atención muy personalizada. Muchas veces, antes que te sientes en la silla, ya tienes la receta extendida para tu enfermedad. No tarda ni 5 minutos en atenderte. Entonces, ahí donde juega, esa es una de las herramientas del curandero. Empatía con el paciente y conversación. Y eso hace mucho que se gane el paciente. Entras, te saludará, te va a preguntar sobre tu familia, te va a preguntar sobre tu trabajo, tus aficiones. Si tienen que hablar de política, hablarán de política. Si tienen que hablar de vino, van a hablar de vino. Entonces, eso hace que el paciente se sienta a gusto. Esa es una de sus herramientas. Es la manipulación mental del paciente. Ganarse el paciente. Esa es la primera arma que tiene el curandero. Si no lo consigue ganar, entonces va a perder un cliente. También, sobre todo, porque la gente acude al curandero, y también es otra técnica del curanderismo, es que ellos no tienen una tarifa. Ellos aceptan la voluntad. Entonces, sabiendo que normalmente la mayor parte de las personas que acuden a una consulta de un curandero son personas del nivel del umbral de pobreza, no tienen muchos recursos económicos. Entonces, aparte también de la lejanía, en aquellos tiempos, en aquellas décadas de 1960-70, había mucho, estaban las clínicas muy alejadas, no habían servicios médicos, no había tantos puestos de salud de forma generalizada. Entonces, el curandero era un recurso muy habitual. Entonces, también es un arma muy efectiva, un recurso del curandero. Ser económico. Entonces, pues le pedían la voluntad, ella está lo que podían dar, Entonces, en aquellos tiempos, 100 pesetas, pues ya era bastante, 100 pesetas o 500 pesetas no estaba nada mal para un curandero, era algo asequible. Entonces, entre los remedios que ellos tenían, pues, como han dicho, había que tener fe en el curandero. Luego ellos actuaban según los conocimientos que tenía cada curandero, el conocimiento de la medicina, digamos, de la naturaleza. Podían utilizar manzanilla, podían utilizar romero, podían utilizar otro tipo de plantas según la necesidad de cada uno. Ellos eran unos profundos conocedores de las plantas. Cuidado, los curanderos de aquellos tiempos no eran ningunos unos ignorantes o unos ingenuos, no. Conocían muy bien las plantas todos. Ahora, de su efectividad, los remedios, los recursos que ellos utilizaban, masajeando, poniendo la imposición de manos o frotando con aceite o incluso con oraciones, eso ya es motivo de debate entre todos. Entonces, cada curandero, como digo yo, tiene su librillo de actuaciones.
¿Cómo se podía detectar el mal de ojo?
Pues ellos el mal de ojo recuperan, lo adivinan, haciendo el típico recurso de coger la yema en el dedo, en el aceite, y dejar caer unas gotitas sobre el agua. Entonces caen las gotitas, si se amontonan las gotitas, pues bueno, ya sabemos que tienes ahí un mal de ojo. Es algo tradicional, he estado indagando a ver cuál es el origen de utilizar, y en principio no he encontrado. O sea, quien lo sabe, pues que me lo cuente, porque yo en principio no he encontrado una base de por qué se utiliza estas gotitas para ver el mal de ojo. Es una de las formas que hay para averiguar el mal de ojo. Incluso algunos también te lo pueden detectar poniendo las manos en la espalda. Algunos tienen la mano en la espalda según las vibraciones que se perciben a través, vamos a decir, como una especie de reiki. Entonces ellos captan las energías, también te detectan si tienes carga de mal de ojo o no. Y en estos últimos tiempos, el curanderismo había bajado muchísimo. A partir de 1980 había bajado el número de consultas drásticamente. Se habían vilipendiado ya el curanderismo, trabajaban ya de forma clandestina algunos poquitos curanderos. Y ahora en estas últimas décadas, especialmente a principios del año 2000, empezaron a hacer un aumento en las consultas. Esto es debido a una cosa, a la inmigración de Sudamérica y de África. Entonces allí, especialmente en América, es muy tradicional recurrir a un curandero, porque allí no hay muchos servicios médicos, igual que en África. Entonces aquí en África han recurrido a chamanes vudú, a santeros, entonces son recursos también de curanderismo, de dudosa efectividad, hay que decirlo así. Pero por ejemplo, para dentro del mundo santero, del vudú, para averiguar si tienes el mal de ojo, ellos cogen un huevo de gallina, te lo frotan por el cuerpo desnudo, lo frotan y luego eso te lo dejan caer dentro de un bol y analizarán si el huevo está muy oscuro, la yema sale en el color rojo, se ha roto la yema o algo, pues ellos interpretan esto y estás cargado como mal de ojo. Como podemos ver, hay una diversidad cultural también a la hora de observar los diferentes males y enfermedades también.
Hablando de instrumentos, ¿has oído hablar del uso de ventosas o vasos de cristal que succionan el cuerpo del paciente en el ámbito de estos sanadores?
Reconozco que es una buena pregunta. He oído mucho hablar de ventosas, utilizar vasos, pero en mis indagaciones ningún curandero me ha citado que haya utilizado ventosas o vasos, cosas. Lo considero un tipo de medicina, digamos, ancestral, supuestamente alguna tradicional de origen asiático. Ese tipo de vaso es tradicional en la medicina china, ese tipo de sanación. Pero de momento en los curanderos, por lo menos los que yo he tocado, nadie me ha citado absolutamente nada de ventosas ni de vasos.
Pero sí, por ejemplo, el uso de piedras, ¿no?, colocadas en el cuerpo.
Sí, eso sí, cuidado. En el mundo de las piedras sí que han utilizado algunas piedras, o cuarzo, también, especialmente el cuarzo, han utilizado mucho. Ya me enseñó un curandero una roca bastante grande, un cuarzo enorme. Yo cuando lo vi tenía ganas de ahora te lo voy a quitar. Pero tenía un pedazo de cuarzo, sí. Y bueno, ellos me decían que utilizaban mucho el cuarzo para la alineación de chakras. Es algo curioso. Para eso utilizan los minerales, especialmente los minerales. Utilizaban para ello. Así que yo, en respecto al uso de los minerales, pues bueno, es un mundo totalmente muy diferente. y también os puedo dar un consejo. Hay una persona que le tengo mucho aprecio porque conoce mucho el mundo de los minerales, el uso para la salud, para las mejoras. Carmen Pérez de la Viz, si lo habéis oído, desde aquí le mando un saludo. Ella es una maravillosa experta a la hora de utilizar ese tipo de rocas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven? Para sanar, para la estimulación, incluso para protegerte de envidias, de mal de ojo. Es una cosa realmente muy profunda. Pero dentro del curanderismo, lo que he dicho, aunque utilizan las piedras, en el curanderismo tradicional lo que más se usa es la medicina de recursos naturales, especialmente las hierbas y las plantas. Las piedras rara vez las utilizan.
Hablas en el libro de los efectos positivos de la aromaterapia. Esto es así, ¿verdad?
Sí, he mencionado un poquito por encima la aromaterapia, porque ya considero que, bueno, más que una práctica de curanderismo, la podemos hablar como una práctica que ha surgido en estas últimas décadas de la aromaterapia. Yo no la he practicado, no conozco a nadie que se haya mejorado su salud a causa de la aromaterapia. Lo único que puede causar, que ya sabemos, es cuando hay un ambiente que da un olor agradable, nos da una sensación de bienestar, nos relaja. Y yo pienso que es un aspecto más mental que otra cosa. Yo pienso que es ayuda, digamos, a nivel espiritual, el recurso de la aromaterapia. A lo mejor para personas que están con un estrés, vienen muy con ansiedad, quizás, incluso en tu casa la puedes hacer, puedes coger un buen incienso, unos buenos aromas en casa, te puede ayudar a relajar y a meditar.
Dicen que hay una norma que es que un curandero no se puede curar a sí mismo. Pero en el libro recoges al menos un caso ocurrido en Móstoles donde un curandero se curó.
Efectivamente, dentro de las normas éticas que tiene un curandero, tienen terminantemente prohibido curarse a sí mismo. O sea que si lo intentas, pierdes todos los dones. O sea que si un curandero le ha tocado un resfriado, no se puede curar a sí mismo, por decirlo así. Si tienes una enfermedad grave o tienes un cáncer, o tienes una diabetes, cualquier cosa, pues muchos de ellos no se pueden curar, tienen que asimilarlo o bien que les cure otro tipo de persona. Pero ellos jamás pueden utilizarse sus conocimientos para sanar, ya que perderían sus dones. Sin embargo, como has citado, hay un curandero bastante popular en Móstoles que decía que él se había curado él mismo de sangre dulce, es decir, es una expresión que utilizan los curanderos, del azúcar, es decir, la diabetes. Mejor, para poder entender, se había curado el de diabetes. No lo sé si se ha curado o no, porque para empezar, para poder comprobar si una persona se ha sanado, es muy importante tener el historial médico. Luego también hay que tener el historial posterior para poder comprobarlo. Pasa lo mismo, no por el caso de Móstoles, sino para otros muchos curanderos que han tratado... He tratado con muchos pacientes que han pasado por curanderos que han tenido un cáncer que asegura que se habían curado. Pero yo le pregunté si tenía algún informe médico previo antes de la visita del curandero. Resulta que no tiene ninguno. Entonces no puedo garantizar de que esta persona tuviera un cáncer que luego se haya curado con un curandero. No puedo justificarlo. O puede ocurrir que seguramente muchos médicos... lo pueden reconocer, que durante el tratamiento que ellos han estado recibiendo para una enfermedad, no un cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad, era bastante efectivo. Pero ellos se han desanimado porque no notaban nada. Entonces han recurrido al curandero y se han sanado posteriormente de esa enfermedad. ¿Cómo ocurrió eso? Simplemente porque los efectos del tratamiento sí le han ido haciendo efecto. A largo plazo se ha podido sanar. Entonces ha habido una coincidencia entre el tratamiento y el curandero, aunque se han juntado ahí, y ha surgido un supuesto milagro de sanación. Pero bueno, ya sabemos que en el mundo de los curanderos siempre se nos va a quedar esa gran duda, si curan o no curan.
Ahí está también, Ángel, el poder de la fe, ¿verdad?
Por supuesto, el poder de la fe es primordial. Todos los curanderos son muy religiosos, todos son muy devotos de la Virgen María. Es algo curioso porque yo cada vez que entraba alguna zona de un curandero de mi localidad que actuaban de forma clandestina, porque ahí funciona mucho, digamos, una serie de personas que se dedican a hablar entre las personas. Oye, fulanito es un buen curandero, te puedo curar ese reuma que tienes, esa artrosis. Funciona muy bien entre, vamos a decir esa palabra, no me gusta decir el marujeo, por decirlo así, entre los barrios, el marujeo, el cotilleo, ¿no? Entonces eso funciona muy bien dentro de los pueblos y eso hace que mucha gente acuda de forma clandestina, en la actualidad, dado, a los curanderos. Entonces ellos van, cuando entras a sus salas, te encuentras con, digamos, un ambiente realmente que te acojonas, hay que decirlo así, pero ahí parece que estás metido dentro de una especie de santuario, que tiene unas estampas de vírgenes, incluso algunos de ellos tienen estampas de una figura de una virgen de casi 2 metros de altura, impresionante, de tamaño natural, la figura de la virgen de tamaño natural es impresionante. Entonces eso hace que me he dado cuenta yo que cuando entras te quedas un poquito acomplejado, te quedas a merced de su dominio, entonces quedas empequeñecido, que no eres nada, y esa persona que está ahí es superior, te da una sensación muy extraña. Así que por eso te digo yo, el poder de la fe es importante, sí, hay que decirlo así, para ellos sí.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Algún curandero ha trabajado sobre ti en algún momento de tu vida, por ejemplo, para quitarte el mal de ojo o quitarte el empacho?
No, hay que decir, es la verdad, no. No me he atrevido a nada. A ninguno le he pedido, oye, cúrame o ponme la... No, no quiero, no quiero experimentos sobre mi cuerpo. Vamos a dejarle como está, hay que decirlo así, porque no me estoy de ninguno. Porque los objetivos de ellos, más que, a ver, cuando yo me juntaba con ellos para poder conversar, averiguar, realmente lo que me interesaba era la historia, cómo se hicieron curanderos, cuál fue su mejor sanación o su peor sanación, porque seguramente casi todos me han contado que todos los han curado, no han tenido ninguno malas experiencias, algo raro. Pero bueno, yo sé que muchos curanderos no nos cuentan la verdad, muchas veces nos esconden porque ha habido muchísimas denuncias por prácticas ilegales. Pero normalmente voy a decir una cosa para todos los oyentes: el curandero siempre va a ganar el juicio. ¿Por qué? Porque no tiene una titulación oficial y tú vas al curandero por tu propia voluntad, nadie te obliga a nada. Si has ido a un curandero a curarte una enfermedad y luego caes mal, ha sido por culpa tuya haber ido al curandero. Si el curandero no tiene culpa de nada, has aceptado un tratamiento no oficial. Entonces, normalmente, la mayor parte de los juicios han salido ganando.
Ángel Beitia, vas a estar en Madrid en 2 fechas próximamente. Cuéntanos, Feria del Libro y presentación.
Efectivamente, Álvaro. Si alguien está interesado en adquirir el libro de la historia del curanderismo, estaré el día 14 de junio, estaré en la caseta de la editorial Almuzara, la Feria del Libro de Madrid, de las 11:30, a partir de las 11:30 estaré yo ya firmando ejemplares. Y también, si hay algún interesado, el día 21 de junio haré una presentación en el espacio Dickinson, está en el distrito de San Martín, si no me equivoco, está en el distrito de San Martín. Y ahí haré una pequeña presentación que me acompañará una persona a la que aprecio y admiro, que es el doctor Miguel Ángel Pertierra, que aparte me ha dicho el prólogo de este libro, me acompañará durante la presentación. Así que apuntadlo en vuestra agenda, me podéis ver en las redes sociales, en Facebook, especialmente en Facebook, y podéis ver después las fechas, el lugar, cualquier novedad que pueda surgir acerca de esta publicación.
Está en el barrio de Chamberí, para que lo sepan nuestros amigos.
Gracias por corregirme, gracias. Estaba despistado, no conozco Madrid a fondo, hombre.
Pues Ángel Beitia, aquí tengo yo el libro Historia de los curanderos. Intentaremos ir a verte en alguna de estas fechas que nos has dicho y que te deseamos mucha suerte con el libro.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, ha sido un placer estar aquí con vosotros, conversar un poquito sobre este mundillo de los curanderos, realmente fascinante. Porque aparte de todo, cuando indagamos en su historia, es mucho más que el mundo de la medicina, porque va observando los ritos, te van desviando a muchas cosas. Vamos a aprender muchas cosas. Es un poquito libro que he escrito. Espero que les guste a los lectores. Gracias a todos los oyentes, gracias a tu programa que diriges tan magistralmente, Álvaro.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ya estamos de vuelta a nuestro tramo final del programa. María, de nuevo, bienvenida. Muy interesante lo que comentaba Ángel.
Muy, muy interesante. La verdad es que sí, estos temas siempre, siempre suscitan interés. ¿Creamos en ellos o no?
Que tú le conociste a Ángel también cuando estuvimos en Valencia.
Le mandé un abrazo, sí.
Mandábamos un abrazo tanto a Ángel como a su pareja, como a Palmira, que nos trataron estupendamente bien cuando estuvimos por allí. Un libro que fue escrito justo cuando fue terminado, justo cuando se estaban desarrollando, bueno, pues el infierno de agua, la Dana. La Dana sobre la Comunidad Valenciana. Y eso lo recuerda a él porque algunos curanderos de los que habla vivían en zonas que han sido afectadas también por estas riadas y por estas inundaciones. En fin, los curanderos, podemos hablar de ellos como dos tipos, ¿no? Los farsantes, que no nos interesan, y los que parece que pudieran tener algún tipo de don. Fíjate, le preguntaba si ha tenido algún tipo de contacto con algún... A él le consta que existen, pero no ha tenido ningún contacto con algún curandero que utilizara ventosas.
Ajá.
Esos cuencos de vacío, que son como vasos, uh-huh, que se colocan en la espalda, sobre todo de la persona, con calor,
sí,
y hacen succión. ¿Por qué preguntaba esto? Porque en Madrid tenemos, y ya lo he comentado por aquí seguramente, pero no me importa decirlo otra vez, la calle de la Ventosa.
Ajá.
Con un dibujito de una mujer con esos vasitos de yogur que parecen. Sí. Ella era Juana Picazo, una mujer que en el siglo XVIII ofrecía sus servicios como curandera y fue denunciada por un tribunal médico, ya no solamente por la Inquisición. Y la Inquisición, considerando la hechicera, porque parece ser que utilizaba un saber oculto, aunque ella decía que las ventosas habían pertenecido a San Isidro, una cosa peregrina que no tiene por dónde cogerla, pero la acusaron incluso, bueno, pues de alguna manera de tener algún tipo de trato con el maligno, ¿no?
Claro, unos la acusarían de bruja y otros la acusarían de que estaba estafando a la gente, pero que aquí, eso no era medicina.
Claro, pero aquí tenemos eso que hablaba con Ángel, que es ese sincretismo.
Uh-huh.
Yo tengo una curación, un sistema de curación que seguramente en Asia sea, porque es más conocido allí lo de las ventosas,
claro,
sea milenario, y lo utilizo, pero en nombre de San Isidro. O sea, le pongo al remedio un apellido cristiano, pues, lo primero porque la sociedad era muy creyente, y lo segundo, pues para evitar problemas que no los evitó, pero porque como digo, los médicos la denunciaron por tratamientos acientíficos. Total, que fue condenada a ser emplumada. Le quitaron las ropas, le pusieron un mejunje pegajoso encima del cuerpo y todo lleno de plumas, toda llena de plumas. Juana Picazo, la protagonista, que vivía en donde hoy conocemos como la calle de la Ventosa, esa es la bruja, por decirlo de alguna forma, la sanadora o la curandera más conocida de Madrid, pues eso, tuvo que ir desfilando en ese desfile humillante cubierta de plumas. Dicho esto, cuéntanos tu experiencia con una sanadora.
Bueno, sanadora que no se dedicaba a esto profesionalmente.
No, era
de
como
decir...
una cosa familiar, ¿no?
Bueno, era una tradición familiar realmente. Entonces, en un momento dado de mi vida yo me encontraba muy mal físicamente y no encontraban el motivo los médicos. Y los síntomas que yo tenía era que me dolía la cabeza, me dolía mucho el estómago y de repente me daba, en un momento dado, de la nada me empezaba ese dolor. Nunca he tenido ninguna dolencia de este tipo, ni la tengo ahora, gracias a Dios. Entonces, de repente me empezaba a encontrar muy mal del estómago, me mareaba, me quedaba con una flojera tremenda y me tenía que acostar aunque fuera en el suelo. Los médicos no sabían qué me pasaba, en teoría todo estaba bien, y ella un día me dijo, tú lo que tienes es empacho.
Ah, eso es muy común en la zona del Levante, y bien lo sabe nuestro amigo Ángel Beitia.
Ella tenía familia italiana.
Lo de medirte con los nudos y todo eso.
Eso es, exactamente. Entonces yo le dije, ¿qué es eso del empacho? No, si yo he comido muy poquito, de hecho, hoy he comido poca cantidad.
Se llaman así como a los dolores de tripa y eso se
llama
empacho.
Claro, yo no entendía. Sí. Y ya ella me explicó que se trataba más bien de algo energético que afectaba, uh-huh, pues físicamente, y que ella, si yo quería y se lo permitía, existía, pues podía intentar quitármelo. Bueno, pues yo ya desesperada dije,
adelante,
sí, vamos, me dejo lo que tú quieras. No me cobró nada, por supuesto.
Claro, porque no era su trabajo, era una cosa que hizo por amor al arte y por amor al prójimo.
Ella es como que tenía ese tipo de sensación de responsabilidad, de ir transmitiéndolo de madres a hijas y de hijas a nietas, etcétera. Entonces, ella lo que hizo fue ponerme una cinta desde el ombligo hacia donde estaba ella. Iba diciendo unos rezos que yo no escuchaba, creo que eran en italiano, pero no entendía bien lo que decía porque los murmuraba.
Suelen ser plegarias dedicadas a algún santo, porque ya te digo, esto que tiene mucho de ancestral, de telúrico, de antiguo, está casado muchas veces para intentar evitar la Inquisición o simplemente porque las creencias van cambiando con el tiempo, está casado con rezos, con ensalmos. Estoy buscando alguno del libro relacionados con los santos. Cuéntalo, que voy a buscar un rezo.
Bueno, ella lo que hacía era esto, ponía la cinta en mi ombligo, ella se ponía a una distancia, todo el tiempo tiraba de esta cintita, llegaba hasta el final diciendo estos rezos, y yo sí que vi que en ciertos momentos ella le caían lágrimas todo el tiempo que ella decía estos rezos y me iba ayudando, le iban cayendo lágrimas. Yo estaba allí quieta, no hacía nada, ponía la oreja, eso sí, porque yo soy muy curiosa para estas cosas, pero de verdad no pude entender nada de lo que decía. Sí me pareció que era en italiano. Después de unos minutos así, me dijo que ya habíamos terminado, que efectivamente tenía ese empacho que ella decía, que era una especie de pues carga energética negativa que puede llegar a afectarte físicamente, y que ya había terminado y que yo ya estaba muchísimo mejor, que me notaría mejoría, y lo cierto es que sí mejoré.
Pues esto es muy interesante porque ella misma como que reaccionaba fisiológicamente a lo que te estaba sacando, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Como que a ella le hizo, de alguna forma, por canalizar ese mal hacia ella misma.
Eso
y luego
es
expulsarlo.
Exactamente,
¿no?
Algo así.
Bueno, pues voy a leer, bueno, por supuesto, nuestra recomendación es no acudáis a curanderos, así como norma general, no acudáis a curanderos.
Siempre.
Siempre al médico, pero, en fin, ahí cada uno en su libertad que haga lo que quiera. Un conjuro para quitar el mal de ojo.
A ver, ¿vale? Esto a mí me encanta, ya lo sabes tú.
Dos te miraron, tres te han de sanar. Santa Ana parió a María, Santa Isabel a San Juan. Estas palabras son dichas muy de verdad. Y todo el mal que tuvieras, hoy te deseo quitar. Si es la cabeza, Santa Elena. En los ojos, San Antonio. En los brazos, San Ignacio. Si es el cuerpo, el Divino Sacramento. Si es en los pies, el bendito San Andrés. Con sus ángeles, 33. Jesucristo vive, Jesucristo reina. Jesucristo te defiende de todo mal que tuvieres. Y lo de rimar es algo que está muy inserto en la brujería.
En la brujería lo que solemos decir es que si los hechizos no riman, no funcionan. Esto es así, ¿eh? No sé por qué.
Ahí lo dejo. Que estás a punto de que te cubran de miel y te cubran de plumas y te paseen por la Plaza Mayor. María, muchísimas gracias.
Gracias.
Muy cortito.
A vosotros.
Otro día más. Amigos, amigas, os espero en la Feria del Libro. Ya sabéis, el domingo, mañana, o sea, este mismo domingo, a las 7:15 en la caseta 252... estaré firmando el libro del fuego, y ya como a lo mejor no llegáis, pues el martes 10 de junio estaré de 6 a 8 de la tarde en la caseta 144 firmando Enigmas y Misterios de Madrid. Hasta la semana que viene, chao.